A ver si algunos de ustedes tienen preguntas. Sí, porque tal vez hay personas aquí que no estuvieron anoche. Tal vez entonces sea bueno recordar lo que expliqué anoche sobre la adoración como acto fundamento a nivel humano, que consiste en reconocer a Dios como creador, entonces fuente de mi existencia. Y fuente no solo en el pasado, el momento de mi concepción, sino fuente ahora mismo. La creación no es un acto del pasado, es un acto presente. Dios me crea ahora mismo. En la adoración yo reconozco que yo vengo de Dios. Que yo dependo de Dios. Y después yo acepto y yo amo esta dependencia con relación a Él, que no tiene nada a ver con una esclavitud, una alienación, al contrario. Me permite recibir todo gratuitamente de Dios. Gratuitamente porque la creación no tiene ninguna otra razón que el amor gratuito de Dios. Dios no me necesita. No necesita nada, no necesita a nadie. Él crea de manera totalmente gratuita. Y en la adoración yo ofrezco a Dios todo lo que soy en homenaje a Él. Yo agradezco a Dios el hecho de haberme creado, como hizo Santa Clara antes de morir. Yo agradezco a Dios el don de mi alma y todo lo que soy, todo lo que tengo. Entonces, de manera resumida, la adoración es esto. Es una cosa entonces que tiene raíces humanas naturales. No viene solo de la gracia. Veremos lo que pasa con la llegada de la gracia cristiana. Bueno, ahora no sé si hay preguntas. Sí. Sí.
Se puede concluir eso, que amar a Dios y amar al prójimo más a los no un sentimiento.
Es siempre el desafío para nosotros, seres de carne y huesos, comprender que el amor está más allá del sentimiento. Cuando se trata del amor espiritual, lo que sentimos es el amor como pasión. La pasión sí, la sentimos. Por la pasión es una realidad humana, sí, pero que tenemos en común con los animales. Miren. ¿Saben lo que es un perro que tiene pasión? Nosotros seres humanos, más allá del amor pasional que tenemos en común con los animales, tenemos una capacidad de amar a nivel espiritual. Y amar a nivel espiritual implica la capacidad de tener amistades. Los perros no tienen amigos. Pueden tener tal vez compañeros, entre comillas, pero amigos no. La verdadera amistad que consiste en querer bien al otro por él mismo. El amor humano a veces no se siente. Es un desafío, por ejemplo, para todos los canales. Porque en la época del matrimonio, normalmente se siente mucha pasión. Y es normal, es normal. Pero la pasión no permanece toda la vida en general. Después de algún tiempo, algunos años, la pasión normalmente baja. Después de 20 años de matrimonio, ¿cuál es el estado de su pasión? No sé. Lo importante no es la pasión, lo importante es el amor espiritual. La pasión en general baja, pero la amistad debe crecer. Es verdad para el amor humano, es aún más el caso para el amor divino. Yo no veo a Dios, no siento a Dios. Dios no es objeto para mí. Mis sentidos o mi psicología, y no voy a rezar solo cuando yo siento algo que me atrae para Dios, ¿no? Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios me crea, yo sé que Dios me mira con amor, y basta. O sea, yo no tengo que reducir amar a sentir. El amor está más allá del sentimiento. ¿Otras preguntas? Claro que la posición física del cuerpo tiene importancia. No somos ángeles, somos seres encarnados. Claro que no es imposible en absoluto rezar descansando en un, como dicen los en inglés, un rocking chair, descansando así. ¿Cómo dicen en castellano? Es muy agradable. Pero claro que no es la posición más favorable para adorar. Claro que no. Hay posiciones más favorables que otras. Y la postración sí es una. Verdad que no es muy común entre los católicos. Pero es una pena porque es muy bíblica. Lo veremos en el Apocalipsis. Para entrar en el cielo hay que aprender a postrarse. Miren, porque en el cielo todos los santos se postran delante del trono de Dios. Me acuerdo una vez que... porque un padre de mi congregación fundó un movimiento en Estados Unidos muy lindo que se llama Children of Hope, Niños de Esperanza, que consiste en enseñar a los pequeños, ni a los niños, a adorar a Dios especialmente delante del Santísimo. Y tiene mucho éxito, es una maravilla ver a todos esos niños que muy simplemente con mucha espontaneidad adoran a Dios sin ningún problema, ningún problema. Pero una persona reaccionó, ah, pero ¿por qué se postran delante del Santísimo como los musulmanes? Como si la postración fuera una posición típicamente musulmana. Pero no, es bíblica. La Biblia fue escrita antes de Mahoma, sí. Ahora, todas las personas no pueden postrarse, puede ser por razón de edad, de salud, una otras personas tal vez lo hacen en privado, pero no osan hacerlo en público. Por lo menos pueden arrodillarse. Ya, arrodillarse es una posición también favorable para adorar. Pero claro que la posición del cuerpo tiene importancia, sí. Hay personas en la iglesia que no gustan, no les gustan estar arrodillados. Me acuerdo de alguien que decía, nosotros somos un pueblo que está de pie. Cristo resucitó, estamos de pie. Sí, pero de nuevo, en el cielo usted tendrá que postrarse. Entonces, mejor aprender antes.
La consagración que espera, anima hacia arrodillarse en el momento que
se consagra. Sí, pues ya hablo un poco más alto. Sí.
En el momento de la consagración.
Sí. Sí, verdad. A menudo no se enseña suficientemente la adoración. Y muchas personas no saben lo que es. Bueno, la iglesia no dice que el tabernáculo, el sagrario, tiene que estar en el centro de la iglesia. No es necesario, no es obligatorio. La iglesia pide que sea en un lugar visible y accesible, y que la gente que lo desea pueda rezar delante del sagrario, esto sí. Pero no tiene necesariamente que estar en el centro de la capilla, no. Es una cosa más cristiana, por ejemplo, en las catedrales antiguas de Europa, muchas veces el sagrario no está en el centro de la catedral, sino en una capilla aparte. Sí, bueno, mañana yo hablaré más específicamente de la adoración al Santísimo. Es una cosa que nos ayuda, pero no debemos limitar nuestra vida de adoración a los momentos delante del Santísimo. Por ejemplo, los hebreos adoraron a Dios, por lo menos los que se mantuvieron fieles, sin el Santísimo. Por ejemplo, yo aconsejo empezar cada día con un acto de adoración. Al levantarme, me pongo de rodillas y yo hago un acto de adoración a Dios. Lo mismo antes de acostarme, acto de adoración. Y yo agradezco al Señor todos los dones del día y le devuelvo todo y todo lo que he hecho durante el día. Y yo puedo puntuar el día con actos de adoración. Existe una historia linda de un abad cisterciense que renovó toda su comunidad con este modo. Porque cuando fue elegido como abad de su monasterio, se dio cuenta de que, bueno, todos los monjes eran hermanos buenos, sí, muy trabajadores, pero tal vez que el trabajo parecía tener más importancia en la vida de ellos que la oración. Claro que y las hermanas, aunque no sean monjas, de clausura, las hermanas siempre estaban de acuerdo conmigo para decir que en la vida religiosa uno tiene mucho que hacer el tiempo todo, mucho trabajo. Este abad entonces, después de haber rezado el Espíritu Santo, pensó que sería bueno favorecer la adoración en su monasterio. Y se puso a hablar con cada uno de los monjes que venía para hablar con él, según la costumbre monástica, y explicó a cada uno de ellos, diciéndole, usted va a hacer 7 actos de adoración durante el día. Inicio del día, primero acto. Antes de acostarse, último acto. Y después pueden trate de encontrar otros momentos para adorar a Dios. O sea, usted para su actividad por un momento y adora a Dios. Lo dijo a cada uno de ellos y después lo dijo a toda la comunidad en capítulo. Y dijo más tarde que después de 6 meses, la comunidad estaba transformada. Había un clima de oración, de recogimiento que no existía antes. Entonces yo creo que podemos hacer lo mismo, o sea, puntuar nuestros días con actos de adoración. No es necesario ir a la capilla para esto. Dios está en cualquier lugar. Bueno, aparentemente todos los demás han comprendido todo. Perfecto. ¿Sí? Pues es una pregunta no tiene a ver directamente o específicamente con la adoración, sino con la oración en general. O sea, ¿cómo pasar mis tiempos de oración? Yo sé, hay muchas personas que toman un libro durante los tiempos de oración. Personalmente me gusta más no tomar libro. O si unas personas realmente desean tomar un libro, yo diría entonces, tomen el Nuevo Testamento o la Palabra de Dios. Porque el tiempo de oración es otra cosa que la lectura espiritual. Y cuando estoy delante de mi amigo, no me pongo a leer un libro. En la familia, la esposa delante del marido, en lugar de hablar con él, se pone a leer un libro. Parece un poco raro. ¿Verdad que a veces la oración es dura, es difícil, tengo distracciones? Sí, no importa, no importa. No estoy en la capilla para gustar de Dios, sino para amar a Dios. Y si Dios me deja en la sequedad, no importa, todavía está presente. Él no deja de mirarme con amor. Lo que yo siento de nuevo es muy superficial, muy superficial. Y yo trato de hacer actos de fe, de esperanza, actos de caridad. Y como decía este hombre de la aldea de Ars, en la época de San Juan María Vianney, San Juan María Vianney, que había observado que había un hombre que cada día venía en la iglesia de Ars y se quedaba en silencio durante un rato. Y un día le preguntó: ah, mi amigo, ¿qué está haciendo? Estoy rezando, padre. ¿Y cómo está rezando? Yo miro a Dios y Él me mira. En francés, el verbo significa al mismo tiempo mirar y conversar. Je la vise et il m'avise. Yo miro a Dios, yo hablo a Dios, Él me mira y Él me habla. Y San María Vianney quedó maravillado. Claro que leer el Evangelio, rezar el rosario, son cosas muy buenas, no hay ninguna duda. Pero yo pienso que es bueno también reservar tiempos para la oración silenciosa, en que no tenemos nada que hacer sino rezar y estar con Él. Y hay otros momentos para rezar el rosario. Bueno, la fe es una luz de Dios en mi inteligencia que me dice que Dios no solo existe, sino también que Dios me ama. Y hacer actos de fe consiste en decir a Dios, pero decir a veces sin palabras, que creemos que el Señor está presente, que creemos que nos mira con amor, que nos ama, que cuida de nosotros. Creemos en su providencia. Creemos que nada de nuestra vida escapa a su providencia. La esperanza es una virtud en la voluntad que nos hace desear a Dios. Porque sin la esperanza teologal, podríamos preguntar a mucha gente: ¿usted desea ver a Dios? Y la gente consideraría: ah, bueno, no, no sé lo que es. Ver a Dios es una cosa interesante. A mí me gusta más ir al teatro, al cine, o no sé qué, ver a Dios. Es Dios el mismo que pone en nuestro corazón el deseo de ver a Dios. Es la esperanza. Y la esperanza también nos permite apoyarnos en Dios. Porque llegar a Dios no es una cosa fácil. O sea, llegar al cielo no es una cosa fácil. Con la esperanza yo tengo la certeza de que el Señor me ofrece todo lo que necesito para llegar a Él. En cualquier momento. Que Él nunca me abandona. Y bueno, la caridad es el amor a Dios. Es, como dice de manera muy linda Tomás de Aquino, es una amistad con Dios. Bueno, es una cosa que expliqué con más detalles en otro libro que está en proceso de traducción española. Bueno, entonces vamos a terminar y esta tarde empezamos a las 2. A las 2. Hasta luego.